Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Caminamos Contigo, ¿sí? Yo soy Ruth de Denis, parte del equipo de consejería, y les estaré acompañando en este espacio de 1 hora y media. Así que pónganse cómodos, inviten a otros a conectarse y que también puedan sintonizar esta radio emisora. Así que allí donde estás, bienvenidos, buenos días y un gusto, un placer poder acompañarte en este programa de Caminamos Contigo. Ahora, Caminamos Contigo es un departamento de consejería y allí podés también escribirnos. Si es la primera vez que nos estás escuchando o viendo, a este número que probablemente va a salir en la pantalla. Y si lo estás escuchando, puedo decirte el 0984-777707. Es un número confidencial y ahí puedes hacer tu pedido de oración. Tal vez tengas algún motivo personal, familiar. Probablemente alguna situación difícil, familiar, matrimonial, o tal vez con tu hijo adolescente. O tal vez en una situación que decís, yo necesito consejo, como dice la palabra. En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice, ¿verdad? Entonces es una oportunidad y también es un espacio que ofrece el Departamento de Consejería. Este programa se repite los días domingo a las 8 de la noche, o sea, 20 horas. Así que también hay esas opciones y queda grabado este programa también en el formato YouTube, en Facebook y bueno, después entra también como en formato podcast, ¿sí? En Spotify. Así que hay varias opciones como para poder compartir, poder escuchar y poder también ser parte de este programa. También si deseas hacer pedido de visita, ¿sí? Algo muy importante también que hace el Departamento de Consejería. ¿Quieres hacer pedido de visita o culto a tal vez a alguna comunidad o estancias? O si tenés interés en alguna charla para padres, jóvenes, ya sea en instituciones educativas o iglesias, lo pueden hacer a nuestro número de consejería, ¿sí? Y con gusto vamos a atender sus pedidos, vamos a coordinar juntos, vemos fecha. Si es posible en eso y cómo lo haríamos. O sea, eso también es la opción. Así que desde ya agradecemos por la confianza y el apoyo con sus oraciones, que es algo muy importante para nosotros que estén en constante oración por el trabajo que hace el Departamento de Consejería a través de Radio ZP30. Bueno, hasta ahí la mini intro, ¿sí? Hoy un tema así. Para mí, algo fabuloso porque me va a tocar aprender. ¿Y de quién más si no es del compañero Mario? Sí, el compañero acá del Departamento de Consejería. Hoy nuestro tema es el Antiguo Testamento en el plan de Dios. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema que a veces tal vez genera debate. Es todavía relevante esto del Antiguo Testamento, ¿qué nos enseña sobre la justicia, el perdón, la esperanza en Cristo? Entonces, para profundizar sobre este tema, nos va a acompañar el compañero Mario. Y para eso yo quiero darle ya la entrada ahí. Ahí, eso, ahí va a abrir. Buen día, Mario. ¿Qué tal se siente?
Buen día, Ruth. Y acá me siento observado, ¿verdad? Tengo dos a cada lado, tengo uno que me está mirando, 3-3, dice el compañero
Y
Matías.
el Señor Jesús ahí.
Sí, un gusto estar de vuelta aquí en Caminamos Contigo. Tomé un tiempo de vacaciones hacia fin de año, iniciando también este año. Y entonces ahora parece que por estar ausente tanto tiempo, ahora me van a dar 3 sábados seguidos, algo así. 2, 3 sábados seguidos, entonces una responsabilidad grande, pero también una oportunidad de compartir. Y sobre este tema que quizás así para dar un poco una idea de por qué nace este tema,
Justo te iba a preguntar eso.
sí, en la época, o sea, en ese tiempo de donde estuve ausente aquí, participé de un cursillo en el SEMTA, que es un seminario teológico ahí en San Lorenzo, en Oriental, para los que no conocen. Y cada año entre el IBA y el SEMTA organizan un cursillo teológico en idioma alemán durante una semana donde se tratan diferentes temas, buscando oradores que conozcan el tema y que puedan presentar las enseñanzas sobre ese tema. Y este año participé, es un tercer año consecutivo que me voy. Entonces participé y este tema fue hablando un poco de los Salmos y del Antiguo Testamento. Y sí, quiero mencionar nomás quizás también de antemano que cuando hablamos del Antiguo Testamento hay muchos temas muy importantes, relevantes. Hablamos de los pactos, hablamos del pueblo de Israel, de la elección de Israel. Todo eso son temas muy importantes y no abarcamos todos los temas en esa semana. Porque eso iba a ser, sí, íbamos a estar día y noche ahí prácticamente. Pero voy a hacer un, digamos, un repaso así de modo vuelo durante esta hora y media que estamos aquí presentes, tratando de resaltar algunos temas que a mí personalmente me fueron muy valiosos e importantes. Entonces, en ese asunto quiero compartir eso con ustedes y también decir ya de antemano, yo no soy un experto del Antiguo Testamento, ¿verdad? No vengan a preguntarme todos los detalles. Para eso hay personas que han estudiado muchos años en seminarios, en estudios, en libros y que conocen mejor a profundidad, pero vamos a tratar de hacer este tema así que sea algo relevante también para nosotros en el día de hoy.
Yo me imagino, Mario, este tema así, que los oyentes también tengan en mente, tipo, vos nos vas a guiar a un tour en el Antiguo Testamento, sí. Algo así. Entonces, en ese sentir e imaginación, que nos acompañes en este tour del Antiguo Testamento y cuál es el plan de Dios en esto. Entonces, ¿te parece si comenzamos con esta primera pregunta?
Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño test. No sé si te gustan los tests.
Me encanta.
Pero vamos a hacer un test y vamos a tratar de ser sinceros. Ahí el oyente, ahí en su receptor, en su radio o en su celular, donde esté mirando, escuchando, ahí nos puede acompañar y responder por sí solo. No sé si te animas, puedes exponerte y también responder al aire, compañera, pero eso ya queda a tu cargo, ¿verdad? Primera pregunta que quiero preguntarnos un poco, ¿cuánta importancia o cuál es el testamento entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el que más importancia tiene en mi lectura devocional bíblica? O sea, cuando yo hablo de leer mi Biblia, ¿cuál de los testamentos es el que más utilizo? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Estoy acostumbrado a tener una cierta rutina o un hábito de leer toda la Biblia. En un periodo de tiempo, ahora no vamos a restringir a un año o dos, tres años, sino tengo ese deseo, ese hábito de hacer lectura de toda la Biblia en mi vida personal, o solamente selecciono pasajes o partes de la Biblia que a mí me parecen más, me llegan más, como decimos a veces. ¿Cuál es tu situación sobre eso? No estoy escuchando respuestas. Mejor callar.
No, estoy muy atenta. Sí. Estoy muy atenta.
Número 3. Estas son preguntas que allá también el...
Justo iba a responder y ahí vos.
El que estuvo dando esta enseñanza es alguien que fue profesor durante 20 años más o menos en un seminario teológico en la Suiza.
Okay.
¿O Suiza o Alemania? No estoy seguro. No voy a arriesgar demasiado. Pero lo que sí, él lanzó estas preguntas y las debatimos así en grupos pequeños. Ajá. Y por eso quiero traer también un poco esas preguntas. Tercera pregunta. ¿Cuáles textos del Antiguo Testamento me sé de memoria?
Todo el Antiguo Testamento. Ay, Jesús, bueno.
No, ¿cuáles son textos que yo sé de memoria personalmente? ahí podemos mencionar seguramente algunos salmos.
Ay, sí.
Yo creo que más conocidos son algunos salmos. Acá, por ejemplo, se mencionaron Salmo 23, Salmo 1,
Ah,
Salmo
sí.
91. Sí, Génesis 1. Alguien dijo, Génesis 1, 1, ese yo sé de memoria.
En el principio.
¿O en cómo? El principio creó Dios el cielo y la tierra.
Ese. Jesús lloró eso.
Esa tercera pregunta, y ahora va yendo un poco hacia a la iglesia, y esto
Ajá.
quizás sería también una linda pregunta para pastores, cuando reflexionen sobre su situación de iglesia. ¿Cuántas veces usamos textos del Antiguo Testamento para predicar en la iglesia?
Buena pregunta.
Ahí en la ronda que hicimos ahí nos dimos cuenta que hay algunas iglesias que tienen como firme propósito por lo menos una o más veces al mes algo del Antiguo Testamento tenemos que tener en nuestros sermones, ¿sí?
Okay.
Pero eso no es la realidad en todas las iglesias, ¿sí? Hay muchas iglesias que no le dan tanta relevancia, digamos.
Mm-hmm.
Después, la segunda pregunta en contexto de iglesia. Hay algunos libros de la Biblia que durante décadas nunca se predicó en la iglesia. Hay libros en la Biblia que, no sé, nunca escuchaste, no te acordás haber escuchado una prédica de ese libro de la Biblia.
Tito, hey.
No, pero del Antiguo Testamento.
Ah, Antiguo Testamento, ah, sí, Antiguo Testamento, bárbaro. Sí,
quizás
sí,
los sí. pequeños profetas son quizás uno de esos textos, el Cantar de los Cantares. Bueno, quizás eso en época
día
de boda.
Sí.
Lamentaciones, no sé si escuchaste alguna vez una predicación de Lamentaciones.
Pero no así completo. Así parte,
se
¿verdad?
Se menciona como, algún versículo, puede ser. Sí,
sí, tipo acompañado con Jeremías y algo
sí,
más o menos.
Después, otra pregunta en contexto de iglesia. ¿Cuál se usa más cuando se predica más sobre un texto o se elija más un tema para predicar? ¿Cómo es la relación? Hay iglesias que tienen una estructura muy firme, vamos a ir versículo por versículo vamos a ir enseñando, predicando en las prédicas. Y otros que más bien se agarran de temas y tratan de explicar, teniendo en cuenta todo el contexto bíblico, predicar sobre esos temas. También era una pregunta interesante que debatimos ahí en los grupos.
Wow.
Después, otra pregunta. ¿Existe algún, digamos, grupo casero, una ronda de estudio bíblico donde en tu iglesia, donde se hace un estudio sistemático de la Biblia? O sea, donde realmente se trata de ir, vamos a ir paso por paso por este libro de la Biblia, vamos a ir enseñando, estudiando, dando contexto, profundizando. ¿Existe algo de, digamos, estudio bíblico, un grupo casero, quizás algunas iglesias, yo sé que tienen tipo un
estudio de Romanos, estudio de Juan y cosas
sí.
así.
Sí, aparte de lo que es la iglesia, porque viste que en los cultos quizás las prédicas son más reducidas el tiempo. Cuando haces un estudio más profundo necesitas más tiempo porque tenés que
Cierto.
Explicar contexto, hacer relación con otros textos, entonces se necesita un poco más de tiempo.
Sí.
Y hay una última pregunta, eso más bien es para familia, Ajá. pero esa sí que me hizo pensar mucho. Cuando hablamos de nuestros hijos, ¿cuál es, hasta dónde yo quiero que mis hijos, cuando lleguen a la adolescencia, cuál es el, hasta dónde yo quiero que ellos estén instruidos en la palabra de Dios? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que yo quiero que ellos sepan? Bien firmemente acerca de la Biblia en la vida de mis hijos.
Claro.
Esa fue una pregunta muy interesante que me dejó pensando y dije, en realidad yo sí tengo algunas cosas que quiero que mis hijos estén bien
educados,
sí que sepan bien de profundidad, pero no sé si tengo así un plan específico y digo, esto y esto y esto, esto mis hijos tienen que conocer. Cuando lleguen a la adolescencia,
claro.
ya tienen que saber esto, tienen que manejar estos temas.
Wow, cierto.
Y ahí justo en estos días también, antes de venir aquí este sábado. Estuve leyendo ahí en una parte en algún estudio que se hizo que muchos niños y adolescentes te pueden repetir todo el contenido de la Biblia, te saben los versículos de memoria y
Sí.
todo, pero no conocen la relación. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? O no saben relacionar las enseñanzas, no saben, digamos, armar una lógica por qué esto es así y por qué esto no es así. ¿Y qué pasa? Entonces llegan de repente a la facultad donde hay profesores, compañeros que no son cristianos y tienen
Sí.
otras enseñanzas y fácilmente le tumban, ¿verdad? Porque le
Claro.
preguntan, ¿y por qué vos decís que tu Biblia es real? ¿De dónde vos sacás que eso no es un libro más que se inventó y se escribió?
No hay fundamentos de eso que sabe.
Entonces, te sabe recitar versículos bíblicos y habla de la fe y todo, pero ¿y después? ¿Y
Cierto.
cómo llegaste a esta conclusión? ¿Por qué es así?
Cierto.
Entonces, esto, yendo nomás a esta pregunta, ¿qué es lo
Sí.
que realmente queremos que nuestros hijos sepan acerca del contenido bíblico cuando lleguen a la adolescencia? Porque sabemos que la adolescencia ya es una etapa donde quizás se van desconectando en cierta forma de los padres y quizás pasa un poco la época donde nosotros los padres teníamos el mayor acceso a ellos para educarles, enseñarles y sí, mostrarles acerca de la Biblia. Estas son algunas preguntas así para hacer un test. No sé, ¿qué
Eso.
tal te parece tu test? ¿Cómo va a salir?
Yo estoy anotando y después me vas a pasar todo eso.
Pero es interesante reflexionar en esto, ya
Sí,
sea
es
en
verdad.
en lo personal como también en lo que es en contexto de iglesia. Yo sé que hace algunos años en la iglesia de donde yo vengo, tuvimos una serie de prédicas, todo el año predicamos sobre los 12 profetas menores que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, fue todo un año donde puro Antiguo Testamento, profetas, y muchos dijeron después, realmente no sabía que esto había también en la Biblia, ¿verdad?
Y
No
sí.
conocían,
Sí.
pero vale la pena reflexionar un poco. Eso para introducirnos un poco al tema y darnos a pensar y ahí ya cada uno puede masticar un poco sobre estas preguntas.
Y ya estamos masticando, ya pero no quiero decir desarrollamos todo ya la pregunta, Mario. Interesante y más todavía en el contexto en donde nuestra intención como familia, querido oyente, querido amigo, es conocer la palabra de Dios. Y si decimos seguir a Jesús, bueno, ya queda a criterio de cada uno evaluarnos y decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué puedo hacer? O sea, la idea no es tampoco, bueno, ya no podés y listo, sino es un abrir apertura a que haya esa oportunidad también, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si empezamos con la primera
Sí,
pregunta?
mucha
Porque,
introducción.
no, súper lindo, porque a veces esto nos hace también reflexionar sobre el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es relevante? ¿O por qué sigue siendo indispensable? Y vos ya diste un panorama, pero respondiendo un poco a esta pregunta hoy, ¿verdad? En nuestra
Sí.
fe.
El contexto del cual viene este orador que habló en este curso, él viene de un contexto europeo que quizás viven un poco otra realidad de la que nosotros vivimos en cuanto a doctrina de la Biblia. Y ellos viven otra realidad quizás, pero y de igual forma nos ayuda mucho a reflexionar un poco. Perdón, ahí él nombró, porque no es tan, digamos, no lo damos por sentado que en todos los contextos de iglesia el Antiguo Testamento realmente es importante y se le da el valor que tiene. Entonces, él puso cinco argumentos, él trató de juntarlos en cinco argumentos que quizás muchas veces se utilizan como para no darle la importancia al Antiguo Testamento, ¿sí? Hablando un poco, como dije, él viene de otro contexto, pero igual nos puede ayudar. El primer punto que él dice, que hay personas que dicen la ética que se presenta en el Antiguo Testamento no es, ya es obsoleta, ¿verdad? Esa forma de tratar entre los pueblos, cómo Dios maneja el tema del pueblo de Israel con los pueblos que le rodean, toda esa dinámica, esa ética, parece que ya no es humana, más o menos así
Se
él mencionó.
presentó.
Y entonces, por ese argumento, se dice, bueno, esto ya es del pasado, ¿verdad? Eso ya tenemos que dejar un poco de lado. Vamos a concentrarnos en lo que es Jesús, el Nuevo Testamento. Vamos a concentrarnos en eso porque ahí sí vemos a un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que perdona y todo eso. Y entonces quizás el Antiguo Testamento no,
Se
ya no
deja
nos
de
sirve en
lado.
eso. Eso es uno. Segundo, también un argumento que se usa de repente es, bueno, no sabemos cómo vamos a usar digamos, en la consejería, en el trabajo pastoral de las iglesias o en forma personal, ¿cómo vamos a usar el Antiguo Testamento para eso? ¿Sí? Parece que ya no nos da para eso. Como ya dije, ese Dios del Antiguo Testamento nos parece un poco anticuado a veces. La forma de él, como él manda hacer esto y aquello, no es, esto ya no es para nuestra época, ¿sí? Son un argumento que se utiliza en ciertos círculos. Y ahí ya, bueno, nosotros sabemos que los salmos, por ejemplo, en la consejería se utiliza mucho, ¿sí? Nosotros
Muchísimo,
por lo menos nos
muchísimo,
acostumbramos a eso,
sí.
¿sí? Después hay otro argumento que acá quizás no llegó todavía, pero quién sabe si esto también llega. Él presentó a algunas personas que van dando ya una nueva interpretación del Nuevo Testamento, dándole prácticamente de lado el Antiguo Testamento, donde Jesús, dando como un ejemplo, Jesús ya no es necesariamente el que vino para morir, para perdonar los pecados, sino que él vino, una línea dice, él vino para compadecerse y inclusive mostrar su empatía con los que sufren, con los que están pasando momentos difíciles, incluso estuvo dispuesto hasta morir en la cruz para demostrar su empatía, ¿sí? Sí, el querer ser solidario con las personas. Hasta ese punto están llegando a argumentar y son voces que se escuchan en círculos, digamos, quizás que nosotros no tenemos todavía entre nosotros, yo por lo menos no he escuchado eso acá, pero él inclusive presentó algunos... Ahora se me fue la palabra, la confesión de fe. Algunas confesiones de fe que ahí ya todo este tema de que Jesús vino, se hizo hombre para rescatar a los pecadores, para entregar su vida, todo eso ya se sacó. La confesión habla de yo creo en el amor, yo creo en el perdón, yo creo en la unidad. Son términos así que se utilizan. Pero se deja de lado todo eso de que,
El
bueno, tuvo que
sacrificio, nada.
morir alguien para el sacrificio nuestro y todo eso. Entonces, eso es algo que se nota también en algunos círculos. Y también hay otro argumento que ya es parte un poco del ámbito nuevo evangélico que desprecia un poco el Antiguo Testamento, no descarta. Pero prácticamente dice, bueno, sí, pero parece que muchos errores que estamos teniendo en nuestra iglesia hoy tienen que ver porque damos demasiado lugar al Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en el Nuevo Testamento y continuar por ese camino.
Tipo justifica por eso.
Sí, hay personas muy importantes que dieron algunas, él presentó, por ejemplo, una persona muy conocida, Andy Stanley. Él es una persona que presentó también ciertas declaraciones muy en lo que van con esto. Seguramente conocemos a Charles Stanley, ¿verdad? El gran, acá también muchos escuchamos de él y él presentó así algunas frases que llaman la atención, ¿sí? Cuando él habla del Antiguo Testamento. Eso se ve hoy en algunas iglesias evangélicas. Eso es el cuarto argumento y el quinto que él menciona es que a veces es por cuestión de comodidad y quizás también por ser perezoso que a veces dejamos de lado el Antiguo Testamento porque se requiere más estudio del contexto,
La
profundizar
época.
el idioma, qué quiere decir realmente, por qué se dice esto así, por qué no se dice asá, cuál es el tiempo en que vivía Moisés, cómo era esa situación, necesita más tiempo.
Claro.
Y por esa razón quizás a veces se deja de lado, entonces vamos a ir por el Nuevo Testamento porque es quizás más entendible, más hacia nuestro tiempo ya podemos hacer más afinidad con eso. Y entonces esos son algunos argumentos que se utilizan. Y ahí quiero utilizar un versículo que para mí ya descarta todos estos argumentos. En Juan capítulo 5, Jesús habla y le dice en el versículo 46 y 47. Juan 5, 46 y 47. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Cuando habla de Moisés, no está refiriéndose necesariamente solamente a la persona de Moisés, sino cuando él hace referencia prácticamente y dice, bueno, lo que allá en el Antiguo Testamento se escribió acerca de mí, eso tiene valor.
Claro.
Inclusive cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás también usó textos bíblicos para tentarle, o sea, textos bíblicos, pero la Biblia no existía en esa época,
La
pero
escritura.
textos, o sea, palabras del Antiguo Testamento, él utilizó para tentarle a Jesús.
Sí.
Y a mí me da a entender eso, que él sabía que esto lo que está en el Antiguo Testamento para Jesús es válido, es importante, es
Sí.
parte de la historia
Claro.
de Dios con nosotros los humanos. Y por eso él utilizó eso para darle un gancho, ¿sí? Conocemos la historia que Jesús le refutó sus argumentos. Pero lo que sí es interesante que el Antiguo Testamento tiene un valor y ya vamos a ir adentrando más también en cuanto sobre este tema. Pero quizás hacemos un break
Sí,
para tomar un poquito de agua.
para tomar agua y un respiro de lo que mencionaste, porque entonces podríamos decir que digámosle, en estas discusiones, para dar como base, Mario, que el Antiguo Testamento podríamos decir que es como la parte de una película, una primera parte, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el Antiguo Testamento es el plano indispensable, por así decirlo, que le damos, que le da todo sentido al Nuevo
Así es.
Testamento, ¿verdad? Entonces,
Sí, en eso vamos a ir justamente adentrando un poco más tarde. Acá tengo algunas, mencioné ahí un autor
Mencionas.
conocido de estos tiempos. En el 2020 él escribió en un artículo en una revista. Él dice, por ejemplo, malas experiencias en la iglesia muchas veces tienen que ver con el antiguo pacto. O sea, como que el antiguo pacto nos ha dejado como
Marcas, okay.
marcas que estamos teniendo malas experiencias en la iglesia.
Okay.
También dice, toda la palabra de Dios, la Biblia es, toda la Biblia es palabra de Dios para algunos. Tengo que reflexionar un poco, viste que está escrito en alemán, no
Estás
hice la traducción,
traduciendo.
pero nos da un poco a entender que un poco deja de lado el valor, la importancia del Antiguo Testamento, que esto es algo realmente que hasta hoy se va escuchando en círculos cristianos, ¿sí? No solamente de ateos, uno diría, bueno, los ateos o alguien así que no le da importancia al Antiguo Testamento, no, esto es en la iglesia también que estamos encontrando esto, sí.
Y a tener en cuenta, porque
Sí.
se viene más y este es el primer recorrido de 100. Entonces, escuchemos una canción para seguir. Así estamos en el programa Caminamos Contigo, acompañándote desde 7:30 a 9 horas de la mañana, o sea, aquí. Entonces, hablando de este tema, el Antiguo Testamento en el plan de Dios. Y para esto, para poder conversar y dialogar sobre este tema y desarrollarlo, el compañero Mario es el que está acompañándome en esta mañana. Así que ya hablamos del primer tema, de lo que entra en discusión, por qué tiene relevancia, qué enfoque tiene, por qué piensan de esta manera, bueno, en líneas generales, por así decirlo. Y bueno, le voy a dar paso ya directamente a Mario porque él tiene ahí la hoja de ruta.
Sí, vamos a hablar, voy a mencionar aquí algunos argumentos por qué es sumamente importante que el Antiguo Testamento siga formando parte de lo que nosotros deberíamos leer y enseñar en nuestras iglesias. El Antiguo Testamento, si lo quitamos por alguna razón o ya no queremos interactuar con el Antiguo Testamento, no le damos tanta importancia. Con eso nosotros le quitamos prácticamente el cristianismo, porque la palabra cristiano viene de la palabra Cristo, y Cristo habla de un término que se explica solamente con el Antiguo Testamento, ¿sí?
Ah, mira,
La
okay.
unción, el ungido, son términos que se utilizan en el Antiguo Testamento que ahora no tenemos quizá el tiempo para adentrarnos y explicar en todo el contexto, pero se le daba una unción o se le derramaba un cierto aceite a ciertas personas, por ejemplo, el rey David,
Sí.
o otros reyes, también sacerdotes, son donde se demuestra cuál es el valor que tiene esta unción, y esta palabra Cristo viene de ese símbolo o de
Okay.
sí, ese acto. Entonces, inclusive podríamos decir, entonces, Cristo, lo que nosotros usamos como Cristo o nuestro nombre cristiano, ya prácticamente se cae, ¿verdad? Porque, ¿cómo vas a explicar?
¿De
En el
dónde
Antiguo,
vas a
en el
sacar la
Nuevo
base?
Testamento no habla explícitamente así de esto, sino usa este término haciendo referencia a lo que viene de la idea del Antiguo Testamento, ¿sí? También nosotros vamos a tener un problema de que si vamos a sacar el Antiguo Testamento, entonces Cristo, o sea, Jesús ya no va a ser el Cristo, como ya mencioné en la palabra, sino ahí vamos a tener un Jesús que nos vamos a armar así como a Él, así como nos gusta. Sí,
Claro.
vamos a armarnos, bueno, Jesús es más o menos, así mencioné, por ejemplo, hace el bloque pasado, de que Jesús no vino para morir por los pecados, sino que él vino para mostrar empatía,
Compasión.
compasión con los débiles, con los necesitados. Eso pasa cuando nosotros dejamos de lado el Antiguo Testamento, ¿sí? Que vamos
Claro.
llegando a esas conclusiones, porque de alguna forma tenés que explicar por qué murió.
Sí,
Y bueno,
claro.
si no tenés el Antiguo Testamento para fundamentar, entonces ahí te deja un Jesús medio light, ¿sí?
Sí, sí,
Diríamos.
sí, sí. Y que queda eso ahí
Sí.
como en segundo plano, por así decirlo.
Otro problema es en el Nuevo Testamento constantemente aparecen citas del Antiguo Testamento.
Es verdad.
Y ahí le voy a pedir a nuestro compañero Matías, yo le envié una imagen, es una imagen en Facebook Live, los que nos miran ahí van a poder ver que parece casi como un ñanduti. Es una imagen que muestra, es un círculo
Sí.
donde aparecen todos los libros de la Biblia mencionados, y donde hace una flecha, conecta el Antiguo Testamento, conecta con el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces son distintos colores, se usan para los diferentes libros, y
Okay.
donde se demuestra de que de cuántos libros del Antiguo Testamento resaltan o salen otra vez en los libros del Nuevo Testamento. Es una gráfica muy interesante porque hay tantas citas bíblicas que vienen del Antiguo Testamento y aparecen en el Nuevo Testamento, que eso es, si vos querés quitar el Antiguo Testamento, te va a quedar chiquitito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay demasiado mucho contenido del Antiguo Testamento que está, ya sea en frases, en oraciones completas, sí, alguna alusión al Antiguo Testamento, donde eso vas a tener que quitar si ya no querés darle importancia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y con eso ya te queda chiquitito el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Sí,
No te sobra prácticamente nada. Entonces, eso es otra realidad. Esa imagen nos ayuda un poco a entender eso. Los que no ven en Facebook, de repente más tarde pueden ir a echarle un vistazo. Sí, para el uso correcto del Antiguo Testamento, si el Nuevo y el Antiguo Testamento son complementarios, si leemos El Antiguo Testamento, vamos a entender el Nuevo Testamento. Y
O
si
sea que
leemos el
todo
Nuevo
pasa.
Testamento, eso nos va a entender lo que pasó en el Antiguo Testamento. Son
Se
el uno para el
entrelinan,
otro, ¿sí?
claro.
Y por eso no podemos desmembrar el Antiguo Testamento. Y no, esto ya pasó.
Alguna conexión tiene que haber una con la otra, o sea,
Sí.
tiene su significado.
Sí. Por ejemplo, Jesús se le menciona en el Nuevo Testamento, hijo de David.
Sí.
Bueno, esa es una expresión que tiene mucho significado, muy profundo bíblico, que no es solamente una frase, bueno, él es hijo de David. No, su papá era José, pero esa frase, hijo de David, tiene una connotación muy profunda de un pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento con David, que él le dijo, de ti van a haber, siempre va a haber alguien de tu descendencia en el trono.
Claro.
Y Jesús viene de la descendencia de David
Sí.
y él viene a ocupar ese lugar que Dios le hizo la promesa
Claro.
a David en el Antiguo Testamento. Entonces
Se cumple.
son partes que aparecen en el Nuevo Testamento que son conectados con el Antiguo. Esos son algunos argumentos. Hay más que podríamos mencionar, pero quizás para darnos un poco ya una idea de que el Antiguo Testamento es parte, alguien inclusive lo dijo, en cada historia que leemos en el Antiguo Testamento tenemos que verle a Jesús, tenemos que tratar de entender cuál es la relación entre Jesús,
Y este libro, pues.
esta historia, por ejemplo. Famoso, uno de los famosos es David y Goliat, ¿verdad?
Sí.
David le derrotó a Goliat. Bueno, Jesús es el que derrotó al gigante que era la muerte, ¿sí?
Wow.
Esa es una relación directa que podemos hacer y así podemos, de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, podemos resaltar. Siempre apunta hacia Jesús, el
Con esa
Antiguo Testamento.
mirada ya.
Sí. Y el Nuevo Testamento lo vamos a entender si tenemos de fondo eso lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Nos va a dar a entender porque habla de hijo de David, porque
Sí,
habla de hijo del hombre.
sí,
Es
sí.
una profecía que apareció en el libro de Daniel, que se cumple ahí en el Nuevo Testamento, y así podemos saber que esos son parte del proyecto de Dios, tenemos que tomarlos en conjunto, no podemos
Claro,
dejar el uno al lado, ¿sí?
claro, claro.
Quizás eso para dar un poco en ese tema acerca de lo que nos habla la Biblia, también sabiendo de que Jesús mismo lo mencionó, hay prédicas de Pedro, de Pablo, que siempre hacen referencia al Antiguo Testamento. Cuando
Sí.
en el libro de Hechos encontramos sus prédicas, son momentos donde se resalta de que esto es realmente algo que para ellos tenía valor y importancia y lo usaron, ¿sí?
Es como hablan, o sea, ponele el apóstol Pablo, incluso los apóstoles mismos, ¿verdad? Dan como referencia, y recuerdo nomás, por ejemplo, e Isaías, por ejemplo, da como referencia, bueno, dice el inicio o el nacimiento de Cristo y da como una cita de lo que es el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Entonces es como una base muy
Sí.
enriquecedora de lo que implica el Antiguo Testamento como una base y poder conocer esto, ¿verdad?
Inclusive uno se pregunta, esos sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿realmente le daban perdón a las personas, a los israelitas? Porque no, Jesús todavía no había muerto. No, en
Cierto.
Hebreos explica claramente que eso, por una muerte de un animal, nadie es perdonado, pero ellos fueron perdonados viendo ya, Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, él usó eso como un símbolo y ellos fueron perdonados por lo que Jesús hizo en la cruz.
Claro.
Pero ellos tuvieron ese sacrificio con lo cual Dios mismo ya le iba enseñando lo que iba a pasar más tarde, ¿sí?
Claro.
Entonces, el uno va con el otro.
Sí.
Podemos entender que lo que hicieron el pueblo de Israel, eso no fue lo que les dio el perdón, sino lo que Jesús hizo en la cruz. Pero lo que hizo en la cruz nos podemos entender a partir de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Así,
Claro.
más o menos así, no sé si
Como
me explico.
se hace una historia y de esa historia se hace la referencia de,
Sí.
ok. Entonces es importante que podamos entonces reconocer que nos encontramos con el mismo Dios,
Sí.
¿verdad? En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Así es.
En, digámosle, podríamos decir, en tiempos diferentes.
Sí.
En historias diferentes, pero con el mismo Dios.
Sí, así mismo.
O sea, entonces es algo muy...
Sí.
Si no te hace en tu mente... ¡puf!
Sí. Y en Éxodo es donde Dios se presenta a sí mismo y él dice ahí este versículo después, creo que en un rato más voy a usar este pasaje, donde él se describe, yo soy Dios misericordioso, el bendigo a generaciones, pero también soy justo y tengo que, digamos, castigar o frenar el mal.
Sí.
Y todo eso va dentro de su nombre, donde él demuestra que, bueno, eso es lo que encontramos en Jesús, ¿verdad?
Sí.
Jesús también, él perdonó, él fue, él representó el amor de Dios como persona.
Claro.
Todo eso, pero también en momentos él fue muy... muy radical,
¿sí?
Ya sea en el pueblo, en el templo, digamos, cuando hizo la limpieza ahí, personas que venían junto a él y le querían seguir, y él fue muy radical, así y así no. ¿Sí?
Hasta ahí.
Y entonces vemos, ese es el Dios, y que encontramos también en el Antiguo Testamento.
Que pone como límites también.
Sí.
Y entrando un poco justamente, cuando hablamos de relevancia, Mario, yo no sé si entramos en la siguiente pregunta o hay algo más.
Sí, todavía. vamos ya.
¿Sí? Sí. También surgen textos un poco difíciles, como aquellos que mencionan, por ejemplo, la venganza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los textos en el Antiguo Testamento que habla sobre la venganza? ¿Cómo debemos entenderlo eso?
Acá hemos estudiado específicamente los salmos.
Sí.
Porque hay algunos salmos ahí que... son bastante gráficos en la forma de cómo los que escriben los salmos piden una intervención divina fuerte. ¿Sí?
Sí, sí.
Inclusive hay un versículo ahí en el salmo que dice que sus hijos revienten contra la peña, más o menos así. ¿Sí? Y la pregunta es un poco que ¿cómo vamos a hacer esto?
Sí. ¿Sí?
Como dije, hablamos específicamente de los salmos en este tiempo, y tenemos que entender una cosa. Yo creo que según lo que yo entendí, lo que expresó este señor también, es hay una diferencia entre venganza y hacer justicia. Sí, es diferente. Yo creo, según lo que entendemos aquí, lo que especialmente en el libro de los Salmos, los salmistas hacen un clamor a Dios pidiéndole que Él haga justicia. Pero no encontramos ni un texto, un versículo, algo que llame a que nosotros nos levantemos para traer venganza a alguien.
Que tomemos carta en el asunto.
Sí. Lo que los salmistas especialmente hacen es como que le confrontan a Dios y le dicen, vos dijiste. Porque cuando ellos usan así frases, digamos, fuertes en el libro de los Salmos, ellos muchas veces, esos son referencias a promesas que Dios hizo en el pasado. Y le dijo, yo con este pueblo voy a hacer esto y esto y esto.
Sí.
Entonces el salmista se acuerda de eso y prácticamente le reclama a Dios y le dice,
vos prometiste.
Después, movete. Acá nos prometiste esto. Claro. Ahora, ¿cuándo vas a hacer?
Sí, sí.
O sea, no es una ciega venganza, vamos a matar todo lo que sea posible, sino que es un pedido a Dios para que Él cumpla las promesas que Él hizo y que Él haga justicia.
Ya.
Eso es lo que se resalta. Entonces, acá la lucha no es personal, contra el mal o contra ciertas personas, sino que es entregarle a Dios toda esa rabia, esas ganas de
vengarse,
hacer justicia, todo eso, entregarle a Dios, pero en forma bien drástica, digamos.
Okay.
El Salmo, eso es lo que hace. Él nos toma sin pelos en la lengua, como decimos.
Sí, ¿verdad? Totalmente.
Así de pleno, le dice todo.
Soltar
lo que él
todo.
Desea. Y porque tiene unas ganas tremendas de vengarse y él lo tira así todo de una vez en la mesa. Y eso es, yo creo que algo que nos puede animar también a que nosotros también tenemos esa libertad de hacerlo en nuestra vida.
Claro, Claro.
Que nosotros, Dios, nos da la libertad de cuando vivimos una situación de injusticia, donde hay una situación muy fuerte en nuestra vida, en nuestra familia. Dios, con eso yo creo que nos da esa libertad. Decime sí. Todo lo que vos quieras.
Sin filtro.
Sí, pero déjame a mi cargo.
Claro.
Yo me voy a hacer cargo, porque Él mismo lo prometió en el Nuevo Testamento, lo vemos nuevamente, que Él dice, mía es la...
La venganza.
Yo voy a hacer justicia. Yo voy a traer lo que hay que hacer.
Sí.
Así que déjame a mi cargo. Entonces, eso también es una forma de mostrar nuestra confianza en Dios. Uh-huh. ¿Sí? De que realmente confiamos en Dios. De que Él va a hacer lo que nosotros quizás ahora tenemos ganas de hacerlo en mano propia.
Sí.
Pero confiamos más en Dios. Por eso le damos a Él, le entregamos a Él y que Él haga lo que Él crea necesario con esa situación. Sí.
Porque al final de cuentas, Él es el que conoce todo de nosotros,
sí.
¿Verdad?
Así mismo es. Eso es algo que también podemos entender en esos pasajes. Sí.
Referente a esa pregunta, ¿tenemos algún ejemplo más como para poder desarrollarlo, Mario?
No, yo creo que esto es lo que yo quería resaltar. Simplemente de que en ninguna parte en la Biblia se nos llama a tomar la venganza de manos propias, hacer venganza propia, sino que los autores, los textos bíblicos llaman a Dios, claman a Dios por justicia y le hacen recordar de las promesas que Dios hizo y le piden que Él pueda intervenir y hacer lo que Él ya prometió que iba a hacer. ¿Sí?
Sí, sí, okay.
Entonces, eso es un poco lo que podemos así, en resumida forma, decir sobre estos textos. Sí.
Y para ir avanzando un poquito más, ¿qué importancia tiene este derramamiento de sangre? Si no vamos así en ese camino.
No sé si vamos a hacer un break otra vez entre medio antes de para no interrumpirnos más la idea.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, para el siguiente bloque
vamos a hablar
entonces de la importancia que tiene el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para el perdón de pecado. ¿Será? Quizás. Bueno, vamos a escuchar una música y volvemos. Y así estamos todavía en Caminamos Contigo, ¿sí? Y hoy el tema, el Antiguo Testamento en el plan de Dios. Así que hemos mencionado que el Antiguo Testamento era la escritura también para los apóstoles. Y sí, el Antiguo Testamento hubiera quedado obsoleto o tal vez anticuado con el Nuevo Testamento, no tendríamos tantas referencias, dijimos, ya sea de Pablo, Pedro, Mateo, Lucas, citándolo, ¿verdad? Entonces, cada vez que uno de ellos se refiere a la Escritura, entonces se refiere al Antiguo Testamento, y eso era la Biblia para ellos también como base. Así que sigamos con la siguiente pregunta entonces de derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento. Sí, sí, yo estoy expectante.
Hay este pasaje, seguramente algunos conocen, en Levítico, el famoso texto del Yom Kippur, como se le llama, el día de expiación, donde se hacía un sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. ¿Sí? Era un acto festivo muy importante. Una vez al año se sacrificaba ahí en el tabernáculo o más tarde también en el templo. Y esto era algo muy importante para el pueblo de Israel. Me llamó mucho la atención también lo que dijo nuestro profesor ahí en esta semana. Él dijo que, en el libro de Levíticos encontramos toda una descripción de cómo tenía que ser el traje, la vestidura del sacerdote, el principal sacerdote. Pero al día donde él tenía que presentar este Yom Kippur o el sacrificio por el pueblo, él prácticamente tenía que entrar como vestido como un esclavo. ¿Sí?
Wow.
Toda esa vestidura, investidura así, digamos, sí, que llamaba la atención para ese día. Él tenía que ir vestirse simplemente con una vestidura sencilla.
Uh-huh.
Los que quieren pueden leerlo ahí en Levítico, está todo descrito. Tenía que sacrificar algo por su vida, luego él tenía que hacer todo el sacrificio ahí con los... Si había dos cabras, donde se hacía un sorteo, no un sorteo, sino se tiraban los dados para cuál iba a tener cuál función. Entonces se sacrificaba una cabra en el altar y se lo utilizaba como para medio de expiar los pecados del pueblo de Israel. Y la otra cabra se le imponía las manos y prácticamente se hacía una transferencia de pecados del pueblo de Israel. El profesor ahí, él mencionó, bueno, ¿cómo va a saber el sacerdote todos los pecados del pueblo de Israel? Bueno, él supone, él no hay quizás así argumento sólido como para decir, pero él dice, yo supongo lo que él hizo es esos 10 mandamientos sí. que eran la base para sí. el pueblo de Israel. Él decía, bueno, nosotros no hemos tenido a ti como único Dios, sino que hemos adorado a otros dioses. Por hemos ejemplo, hecho, usado tu nombre en vano. Sí. Hemos hecho adulterio. Sí. Usaba esos 10 mandamientos y los, digamos, expresaba sobre esa cabra. Y luego eso se le sacaba del campamento de Israel. Tenía que ir al desierto a recorrer por ahí. La idea ahí es que el pecado del pueblo tenía que salir. Tenía que sacar el pecado de entre ellos. Y él lo relacionó ahí justamente con algo muy interesante que me quedó grabado también. Que ahí en el momento cuando Jesús fue crucificado pasó algo parecido. Porque Barrabás y Barnabás, él salió libre.
Cierto.
No se le impuso las manos para poner los pecados sobre él, pero apareció algo, sucedió algo similar, ¿sí? A sí. lo que pasó acá en este momento, en el día de expiación. Bueno, ¿por qué este derramamiento de sangre? Dios usa un material visible, algo material, para hacer algo en lo espiritual, ¿sí? Porque sí. es derramar la sangre, matar, hacer todo este proceso, fue algo, digamos, que se podía ver, percibir, estar al lado, escuchar. Él utiliza eso para restablecer la relación. Uh-huh. Y él lo suele hacer así. Por eso él usa algo, cosas gráficas, o sea, cosas que nosotros podemos ver. El altar, sí. Conocemos también en el Antiguo Testamento, habla mucho de altares.
Sí.
Son símbolos, o sea, nos hacen referencia a algo espiritual, ¿sí? La cruz también es un algo que ocurre visiblemente, pero que tiene efecto en lo espiritual, ¿sí? La sangre, que en este caso es derramada para perdón de los animales en el Antiguo Testamento y la sangre de Jesús, todo eso hace referencia a que Dios usa algo visible para nosotros, para hacer efecto en lo que es en el ámbito espiritual. Uh-huh. La reconciliación entre Dios y el hombre ocurre ahí donde ocurre el pecado. Uh-huh. No es que Dios allá en el cielo se sienta y bueno, les voy a escribir una carta, ya están perdonados y listo, sino que la reconciliación ocurre en el mismo lugar donde ocurre el pecado. El pecado ocurre acá en el mundo, en la tierra, acá entre nosotros los seres humanos. Entonces acá mismo también Jesús vino y entregó su vida. Y eso es algo demostrativo también sí, que nos sí. hace entender. Acá está el problema entre nosotros, no allá arriba con Dios. Sino uh-huh. Acá entre nosotros está el problema. El hecho de hacer esto, de matar un animal, de hacer todo ese sacrificio y todo eso, eso le hacía visible al pueblo de Israel y nos tiene que hacer visible también a nosotros de que esto no es solamente, ah, bueno, pequé una vez más o ya fallé una vez, sino que es algo realmente muy, muy grave lo que pasó ahí. Sí,
sí. sí.
Nos trata de demostrar la gravedad, digamos, de lo que es el pecado en nuestras vidas para que tengamos en cuenta eso. No es solamente, bueno, vamos a olvidar y ya está.
Sí, sí.
La sangre corra, eso es demostración de que realmente tiene mucho, el pecado nuestro es algo muy grave.
Sí, sí.
Y nos deja una explicación muy gráfica esto, ¿sí? De que tiene que alguien inclusive entregar su vida y derramar su sangre para que nosotros podamos ser perdonados. Y también el hecho de que ocurre fuera de nosotros, o sea, no es que una persona es sacrificada, sino el animal es sacrificado. Eso también hace, nos hace entender de que es, no es por nuestro mérito que recibimos pecado, sino es por gracia. Sí. Alguien más hizo posible para que yo hoy pueda tener perdón. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se transfieran los pecados, digamos, a un animal y que eso se sacrifique y que uno tenga que ir al desierto, eso demuestra de que no es porque vos hiciste o porque vos sos o lo que sea, sino es simplemente por lo que alguien hizo por vos.
No es porque yo tengo todos los méritos para poder merecerme.
Yo puedo hacerlo a mí, por mí solo, sino necesito de alguien más.
Ahí está.
Que haga posible de que yo pueda ser perdonado.
Sí.
Sí, eso. Y también algo muy interesante, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, cuando habla de la fe, dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra. Es algo material que nos lleva, tiene efecto en algo espiritual. ¿Sí? Lo mismo que con este derramamiento de sangre. Es algo material que tiene efecto en lo espiritual.
Sí.
Leemos la Biblia, pero eso nos hace nacer dentro de nosotros la fe.
Sí.
Es algo material que va resultando en lo que va en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces, estos sacrificios también son una demostración de eso. ¿Sí? Y nos quieren, esas son algunas cosas que nos enseña este derramamiento de sangre que nos puede ayudar también a entender quizá un poco más de todo lo que envolvía este acto así del derramamiento de sangre. ¿Sí?
Qué bueno que lo mencionas, porque eso nos lleva directamente a las promesas que el Antiguo Testamento hace con la venida del Mesías, Mario, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cuáles son esas promesas que en el Antiguo Testamento menciona sobre Jesús directamente, verdad?
Sí, hablamos hace rato de la importancia, la relevancia del Antiguo Testamento y acá yo tengo una lista de cosas que se prometieron, se hicieron, Dios habló en el Antiguo Testamento ya y que luego ocurrieron tal cual en el Nuevo Testamento, especialmente hablando acerca de Jesús.
Sí.
Por ejemplo, en el libro de, ¿cómo es? Miqueas 5 habla de que Jesús va a nacer en Belén, ¿sí? Una promesa que se encuentra en Miqueas 5 y el Nuevo Testamento, eso encontramos escrito también en Mateo 2, de que va a aparecer en Galilea. Eso se dijo en Isaías 8 y en versículo 23 en adelante. Entonces, él apareció en Galilea y eso también se menciona en el Antiguo Testamento y luego aparece tal cual en la vida de Jesús. Él tendrá, será manso, será humilde, será, ¿cómo decir? Será una forma de ser buena o de tratar con misericordia a las personas. Uh-huh. Esos son textos también que encontramos en Isaías, de que él va a hacer milagros y va a sanar a enfermos. Lo encontramos en Isaías 53. La entrada de Jesús en Jerusalén, cuando él entró antes de ser crucificado, él entró en Jerusalén con el burro. Eso encontramos en Zacarías capítulo 9, de que sus enemigos lo iban a odiar. Lo encontramos en el momento cuando todo ese proceso de la crucifixión, eso lo describe en Salmo capítulo 2, el Salmo 2. De que iba a ser abandonado por sus amigos. Cuando Jesús fue llevado, todos sus discípulos corrieron de él. ¿Sí? Encontramos eso en el Nuevo Testamento. Eso ya se predijo en Zacarías capítulo 13. De que sería entregado por 30 monedas de plata. Lo encontramos en Zacarías 11, ya fue dicho eso. Tenemos que entender que esos son cientos y cientos de años total antes de que esto ocurra. Eso sí. Nos puede dar a entenderlo. Uno dice, ¿cómo va a pasar esto tan exactamente como se dijo tantos años antes? ¿Sí? De que sería atravesado en una cruz, en Salmo 22, de que le darían el vinagre para tomar.
Sí.
Eso se dijo también en Salmo 69. De que gritaría por dolor. El Salmo 22 lo describe también. Este llamado de que está hecho, consumado es. El Salmo 22 también lo dice en el versículo 32. De que sus huesos no se iban a romper, porque era una costumbre entre los romanos, y hasta tal punto las personas en la cruz todavía no habían muerto, se les rompía los huesos para que puedan morir más rápido. ¿Sí? Pero aquí, ya en Éxodo capítulo 12, o sea, muy, muy en el inicio de la Biblia, ya se mencionó de que no se le iban a romper los huesos, de que un soldado le iba a traspasar la lanza, en Zacarías capítulo 12, de que iban a hacer un sorteo por su vestidura, el Salmo 22, de que iba a resucitar, eso lo dice el Salmo 16 y Oseas capítulo 6 también, de que iba a ir al cielo, el Salmo 110 y también Proverbios 30. Esas son algunas cosas que se dicen de él, de que él, sí, que él iba a ser similar, que iba a ser similar al Padre, al Dios el Padre, en 2 Samuel 7, que su reinado va a ser eterno, el Salmo 72, que él iba a ser justo en su reinado. Hay varios pasajes bíblicos que el Espíritu Santo iba a estar morando en él, Isaías capítulo 11, de que Dios le iba a ayudar, Salmo 110, que iba a ser humilde y pobre, lo dice Zacarías capítulo 9. Y después hablan de esos tres roles que el Antiguo Testamento le da mucho énfasis, describe a los sacerdotes. Hay muchas historias de sacerdotes, hay muchas historias de reyes y muchas historias de profetas.
Wow.
Y esas tres, esos tres títulos caen después sobre Jesús. Ya lo fueron dicho, por ejemplo, que él iba a ser sacerdote, lo dice el Salmo 110. De que él iba a ser rey, Salmo 110, y que también él iba a ser profeta en Deuteronomio capítulo 18. Esos son algunos textos
de referencia.
Que si alguien quiere leer, de repente alguien dice, no pude anotar, y puede pedir en consejería, le vamos a pasar la lista sin problema.
Super.
Para tener una idea de todas las promesas que se hicieron cientos y cientos de años antes. Y la primera referencia que encontramos cuando inicia la Biblia es el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Y Dios le trae le llama para que se hagan responsables de sus cosas.
Sí.
Dios le da una promesa a la víbora, que fue la que le dio a comer esta fruta a la mujer. No le dio a comer, pero le hizo.
Le incitó a
En Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, Dios le dice, le habla a la víbora, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esa es la primera referencia, hablando de Jesús ya, donde Jesús mismo le dice, o sea, Dios le dice, vas a morderle en el talón. Eso es cuando Jesús murió en la cruz, pero él te va a aplastar la cabeza. Entonces, y aquí hay algo interesante. De repente se escucha de que el cristianismo todo es muy machista, muy hacia el hombre.
Sí.
Acá cuando habla de hacia la víbora, él no menciona ni siquiera al hombre, solo habla a la mujer. Pondré en, haré que tú y la mujer sean enemigas entre sus descendientes y los tuyos. Ni siquiera menciona al hombre, ¿sí? Pero dando a entender, habla ya ahí de María, ¿sí?
Claro,
De que
claro.
va a venir y le va a dar a luz a Jesús y el que va a aplastar la cabeza de esta víbora. Entonces, ya desde el inicio encontramos referencias y eso fue afirmándose. Y porque había tantas referencias, el pueblo de Israel estaba en expectativa. Cuando ellos estaban
Mucha.
en problema,
Sí.
esperaban. Bueno, hay una promesa de que va a venir alguien,
Sí.
nos va a ayudar. ¿Cuándo lo que va a venir? ¿Verdad?
Sí.
Estaban con esa duda y no venía, no venía, no venía, no venía. Hasta que vino, y ahí, inclusive ahí, sabemos, principalmente los fariseos, y ellos dudaron mucho y le criticaron de vos no sos el que tiene que venir. Porque
Hasta dudaban
sí,
incluso. En medio de ellos estaba ahí. Dudaron.
esperaban que venga otra persona, que les ayude,
Claro.
que venga un ejército, nos va a sacar
Claro.
de acá, nos va a sacar los romanos de encima. Bueno, eso es un poco haciendo rememoria de lo que es la Biblia, sí.
Okay. Y qué bueno que mencionaste, porque el Antiguo Testamento anuncia al Mesías en múltiples profecías, por así decirlo, ¿verdad?
Así mismo.
Y que se cumplen en Jesús. Así que entonces, hoy el Antiguo Testamento sigue siendo esperanza para nosotros, pero en otro sentido ya, o sea, la esperanza ya llegó, ya conocemos lo que estaba oculto tal vez.
Ahora nosotros estamos esperando esa segunda promesa de que va a
Ahí
volver otra
justo
vez.
eso quería llegar,
Sí.
¿verdad? Y darte esta oportunidad porque ya estamos casi en el último tramo, ¿verdad? Si hay algo más que quieras resaltar de este tema que propusiste para desarrollar hoy, Mario.
Bueno, tengo así algunas notas más que también hemos estudiado y hablado un poco sobre el nombre de Dios, que
Sí.
es algo que quizás nosotros en nuestros días no tenemos tanto la costumbre de repente de darle importancia a los nombres. Sí, elegimos un nombre, pero ¿qué significado tiene el nombre? La mayoría no sabe qué significa su nombre.
Sí.
Pero en época del Antiguo Testamento especialmente, pero también el Nuevo, el significado del nombre tenía importancia. Por eso cuando Moisés fue llamado para que él se vaya a Egipto a sacar al pueblo de Israel, él preguntó a Dios, ¿quién me manda?
Ahí
Decime
está.
tu nombre, más o
Sí,
menos así.
sí.
Y esto de que Dios le revele su nombre, él no le dice así un nombre, digamos, así común que
Sí.
nosotros. Él le dice prácticamente,
Yo
yo soy
soy.
el que soy.
Sí.
Las traducciones cambian un poco, ¿por qué? Porque el hebreo ahí no se puede traducir así fácilmente, porque hace referencia al presente y al futuro también. Entonces, la idea es de que yo soy hoy, pero mañana también voy a ser. Y este nombre que Dios revela de sí mismo, eso ya nos dice mucho acerca de quién es Dios. El simple hecho de que nosotros podamos saber el nombre de Dios, eso es. ¿Cómo lo explicas? Eso es una gracia, un amor, una
Poderoso.
demasiado grande. Por todo lo que nosotros hemos hecho,
Sí.
Él no necesita presentarse de esa forma, pero Él lo hace,
Sí.
se presenta y con eso Él prácticamente se presenta y se da estoy aquí para ustedes, ¿sí? Y nos da a entender un poco cuán grande es este Dios. Y que Él va a ser fiel porque Él siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. El Nuevo Testamento habla ayer, hoy y para siempre va a ser el mismo. Entonces el nombre de Dios nos revela también de que Dios es alguien que por gracia suya se reveló hacia nosotros y no, nosotros hoy podemos conocerle, podemos acercarnos a Él y Él nos da esa cercanía. Yo soy, puedes venir,
Sí.
porque yo soy el que soy. Estoy a disposición tuya de un Dios personal que se presenta a nosotros y que hoy está a disposición de cada uno de nosotros que quiera tener contacto con Él, también lo puede conocer, sí.
O sea, que como da una apertura
Así
a
mismo.
entrar en su presencia. Ok.
Yo creo que ya mucho.
masticar esto el fin de
Sí.
semana, así que,
Pero
queridos
no vayan a
oyentes,
olvidarse de ir a la iglesia, sí.
así es, totalmente ir a la iglesia y por sobre todo leer,
Sí.
no quedarte con esta información nomás, querido oyente, sino pedirle a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? Que te dé el querer como el hacer su voluntad y que te dé esa hambre por su palabra, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Leyendo, leyendo su palabra. Y bueno, esto da, Mario, no sé si vos lo sentís también, pero da como para una segunda parte. ¿Y por qué no? Ahí tal vez los oyentes nos pueden decir, ¿les gustaría una segunda parte sobre qué temas les gustaría? Referente a este ámbito teológico que muchas veces, no sé si no nos arriesgamos o de repente surgen temas, entonces, ¿por qué no, verdad? Hacerlo y adentrarnos en esto que es tan rico y lo que es nuestra fe, la base de toda nuestra fe, ¿verdad? Y para ir terminando, Mario, te propongo, si es que para poder orar, sí, ¿verdad? Como es de costumbre siempre aquí en el programa, orar por los oyentes, orar por el programa en sí también y por los que van a escuchar. ¿Te parece?
Vamos a hacerlo. Señor, hoy tenemos el privilegio nuevamente de respirar, de tener vida, de ser parte de la historia de la que estás haciendo con la humanidad, y eso es por tu gracia, por tu favor. Eso nosotros no tenemos merecimiento, sino que es lo que tú has hecho. Y damos gracias por tu palabra que nos has dejado, que a través de toda la historia de la humanidad nos has escrito cómo es tu forma de proceder con nosotros los seres humanos, cuál es tu característica, cuáles son tus atributos, cuáles son, cómo es tu forma de actuar. Y te has presentado a ti mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, inclusive haciéndote como hombre, viniendo aquí para mostrar cómo eres realmente. Y queremos agradecerte por toda la riqueza que encontramos en tu palabra, que muchas veces quizás no entendemos todo los textos, los versículos, pero queremos ir aprendiendo mejor, porque estas son palabras escritas que vienen de lo eterno y queremos entenderlo mejor para poder también que esas palabras hacer el cambio en nuestras vidas que nosotros anhelamos. Damos gracias por cada uno de los que nos están escuchando, Señor, y pedimos también, así como te has revelado en la historia, en el pueblo de Israel y también en la vida de Jesús, que lo puedas hacer en la vida de cada uno de los oyentes, que tú puedas hacerles ver esta realidad tuya, que tú estás presente, que conoces su vida, que conoces cada detalle y que quieres acompañarle, quieres ser ese Dios que está ahí siempre, que no cambia, que es fiel, que cumple con las promesas, que está dispuesto inclusive a entregar su Hijo para reconciliar nuestras vidas con la tuya, y queremos pedir que nos puedas a cada uno de nosotros mostrarnos cuánto nos amas y cuánto también estás haciendo en nuestras vidas, que nos puedas también hacer, si es necesario, mostrarnos el pecado que hay dentro de nosotros, que nos aparta de ti, que nos aleja de ti, que podamos ser conscientes y hacer pasos de arrepentimiento en todo esto. Agradecemos por este tiempo de poder compartir. Pedimos que la palabra que hemos compartido pueda seguir dando raíces, frutos en la vida de los oyentes que nos escucharon, y que esto pueda ser para enriquecer nuestra fe y que podamos juntos crecer en conocerte más a ti, porque eso es lo que nos hace tener vida eterna. Eso agradecemos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén.
Amén. Amén. Así que hoy hemos visto que el Antiguo Testamento no es un libro viejo y olvidado, sino la base del plan de Dios que culmina en Cristo. Así que nos recuerda que la justicia pertenece a Dios, que la sangre simboliza vida y perdón, y que las promesas apuntan al Mesías, y que en el nombre de Dios revela su cercanía y poder. Gracias, Mario, por acompañarnos en este episodio y con este tema, y que de seguro a más de uno trajo respuestas a sus dudas y afirmó su fe en Jesús. Así que gracias, querido oyente, por estar aquí con nosotros cada sábado, y bendecimos este fin de semana. Así que tengan ustedes un buen fin de semana. Chau, chau.